La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin, inventor estadounidense.
Arratsaldeon, el ser humano ha creado mitos desde el inicio de su historia. Forman parte del pensamiento mágico, de la historia de las religiones y de las culturas de los distintos pueblos de la Tierra. Y forman parte también de la historia de la ciencia, como veremos con la ayuda del biólogo Daniel Closa, que ha recopilado en un libro los 100 mitos de la ciencia más extendidos. ¿Es cierto que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Es peligroso dormir con plantas en la habitación? ¿Bañarse sin esperar las 2 horas de rigor de la digestión puede provocarnos un serio problema? ¿Tienen los animales un sexto sentido capaz de predecir terremotos? En fin, cuestiones todas ellas que habremos oído cientos de veces y cuya veracidad pondremos a prueba. Hablaremos también en nuestro espacio de colaboración con la revista El Huyar del proyecto Verbatec, dedicado a la investigación y el desarrollo de tecnologías lingüísticas de voz y multimedia. Un traductor de películas, un tutor personal de idiomas y un buscador semántico son las 3 aplicaciones que se han desarrollado para servir de base a las empresas dedicadas a la enseñanza o a la traducción. Y Manu Hernández, de Ciencia en Acción, nos explicará bajo qué circunstancias el vidrio, un aislante eléctrico, se convierte en conductor de la corriente. Es un nuevo experimento más de Ciencia en Acción que cada 2 lunes nos trae Manu Hernández, director del Centro Educativo del Peñascal en Bilbao. El vídeo con la demostración, por cierto, está ya colgado en nuestro muro de Facebook. 3:05, comenzamos. Esta mañana una persona se ha levantado, ha desayunado zumo de naranja porque con tanto frío uno se resfría. Y para curar el catarro nada mejor que la vitamina C. Mientras se peinaba ha visto una cana rebelde, pero ni la ha tocado porque todo el mundo sabe que si la arranca le saldrán 6 más en su lugar. Tras una mañana de trabajo en la que ha lamentado no haber seguido un curso de idiomas de esos en los que aprendes mientras duermes, se ha ido a comer espinacas porque tienen mucho hierro. Y uno de esos lácteos anticolesterol porque aunque sus análisis son correctos, el colesterol es malo y más vale prevenir que curar. Bueno, ¿cuántas creencias aparentemente con base científica podemos llegar a usar en una sola mañana? Vamos, ni siquiera hemos llegado a la hora del café, que es en la que nos encontramos. Daniel Closa, biólogo, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, dependiente del CSIC, es autor del libro Los 100 mitos de la ciencia, de los que hemos cogido alguno de estos apuntes. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos describir realmente la jornada completa de esta persona utilizando creencias basadas en aparentes verdades científicas y que además hemos oído, no sé si cientos o miles de veces?
Sí, y la verdad es que, hombre, no es muy grave, pero la verdad es que no ha acertado ni una.
Claro. Bueno, vamos a empezar con algunos de estos mitos de la ciencia que aparecen en este libro, 100 mitos de la ciencia, de la editorial 100x100, Lectio Ediciones. Por ejemplo, se suele decir, y además todos hemos meditado alguna vez sobre el porqué, que solo utilizamos el 10% del cerebro. Claro, decimos, qué desperdicio, ¿no?
Sí, qué desperdicio, pero al mismo tiempo, qué buen rollo, ¿no? Porque eso quiere decir que tenemos mucho más potencial y tenemos mucho margen para mejorar. Podemos aprender mucho más y siempre es bueno que te digan tú tienes, todavía prometes mucho. Pero en realidad esto de que usamos solo 10% del cerebro, nadie sabe quién se lo inventó, ni de dónde lo sacó, ni de qué manera, porque no es verdad. Todos los datos que tenemos indican que realmente utilizamos el 100% del cerebro. Y basta con ver la gente que tiene lesiones en el cerebro por traumatismos o por enfermedades, y enseguida empiezan a aparecer problemas, enseguida dejan de hablar o de ver o de poderse mover. O sea que necesitamos todo el cerebro y esto de que usamos solo 10% no tiene ni pies ni cabeza.
Así que eso de que podemos algún día desarrollar la telepatía o la telequinesis en esas áreas del cerebro que no utilizamos,
No será por eso, en todo caso.
No va a ser por eso, seguramente. Bueno, ya que hablamos de utilizar el cerebro y en este caso, una de las cosas que pensaba este señor imaginario de la introducción, ¿se pueden aprender idiomas mientras dormimos? Porque claro, si no utilizamos el cerebro de forma consciente, a lo mejor de forma inconsciente sí podemos aprender.
Claro, sería un chollo y estaría bien. Y si fuese posible, todos lo estaríamos haciendo. Si aún tenemos que estudiar hincando los codos es porque realmente esto de aprender por la noche pues no funciona. El problema es, hay dos problemas en este, en esta, en este mito que nos venden, y que en realidad si buscas por internet aún encuentras cursos que venden cursos online, pero esto desde que inventaron las grabadoras funciona. Primero, por la noche el cerebro desconecta la captación de estímulos procedentes del exterior. Es decir, las cosas que escuchamos, las cosas que notamos, ya no atravesan algunos filtros que pone el cerebro, y por eso podemos dormir aunque haya tráfico intenso o aunque haya una tormenta. Cuando duermes estás desconectado, y lo que te vaya repitiendo el curso eso durante la noche, pues no te llegará a las profundidades del cerebro. Y por otra parte, durante la noche el cerebro está muy atareado, tiene mucho trabajo el cerebro para ir procesando y ordenando todo lo que hemos aprendido durante el día. No está para ir aprendiendo más cosas, está para ordenar y fijar en la memoria lo que hemos captado durante el día. Y por eso una de las primeras cosas que se nota cuando no duermes es que dejas de aprender. Al día siguiente el rendimiento baja en picado, porque el cerebro necesita dormir no para descansar, sino para ordenar y reciclar y fijar la información útil y quitar la sobrante.
Así que las horas del sueño no están para aprender.
Las horas del sueño están para muchas cosas, pero no para aprender.
Bueno, un mito también que nos ha llegado a través de innumerables novelas, películas, etcétera, etcétera, y que está muy arraigado en las sociedades de siempre, es que después de la muerte el cabello y las uñas siguen creciendo.
Sí, este tiene un poco de sentido que apareciese el mito. Es incorrecto, no siguen creciendo. Cuando uno se muere, todas las células del cuerpo se mueren, y esto incluye las células que dan origen a las uñas y al pelo. Pero cuando a veces exhumaban cadáveres, veían que las uñas estaban más largas de lo que se recordaba. Y esto no era inventado, las veían más largas. La explicación, muchas veces, muchos mitos tienen una cierta... están iniciados, están basados en datos reales, pero la interpretación que se hace es incorrecta, y en este caso era incorrecta. Lo que sucede con las uñas de los muertos es que la piel que cubre el inicio de la uña, después de morir el cuerpo se deshidrata y la piel se retrae. Entonces lo que sucede no es que la uña haya crecido, sino que queda destapada una parte de la uña que normalmente no vemos. Y entonces visualmente se ve una uña mucho más larga. Pero no es porque haya crecido, es porque se ha destapado completamente.
Ya. ¿Y la cuestión del pelo? Porque también
Lo mismo, la cara queda chupada. ¿Te has fijado que las momias siempre parecen tener las caras pequeñas?
Sí.
Porque se han deshidratado, se han chupado, pero el pelo sigue igual de largo. Entonces, comparativamente, parece que el pelo sea más largo. En realidad han desaparecido los mofletes y toda la carne que había, y es la cabeza la que está más, aparentemente más pequeña.
Bueno, hay una cuestión que preocupa mucho, sobre todo a las personas que a partir de cierta edad empiezan a ver aparecer alguna que otra cana, no muchas, porque entonces ya se tiñen y ya está. Pero cuando aparecen tres o cuatro, dices, esto me lo quito. Vaya, siempre hay alguien que te dice, no, que te van a salir seis o siete o catorce.
Exacto. En realidad, parte de la historia es cierta. Si te arrancas la cana, saldrán seis canas más. Lo que no se cuenta es que si no te la arrancas, también te saldrán seis canas más. Porque lo que sucede cuando empiezan a salir las canas es que el proceso de envejecimiento, de emblanquecimiento del pelo, ya ha empezado. Y es irrelevante que te la arranques o no te la arranques.
Y además las canas parece que salen como con más vigor y que parecen cabellos más fuertes que los otros. Y dices, ¡qué horror! Esto no hay forma de que desaparezca.
Son más resistentes las canas.
Y hablando de resistencia y de pelo, ¿por qué cortarse el pelo se dice que hace que crezca más fuerte?
También es una percepción. Si pasas la mano por el pelo cuando está recién cortadito, se ve como muy duro, como muy fuerte. Además, la parte que has cortado ya no están las puntas deshilachadas y estropeadas. Aparentemente se ve más fuerte, pero solo es la parte de la raíz. Pero el pelo sigue creciendo normal porque las células que están debajo de la piel siguen haciendo su trabajo exactamente igual que lo hacían antes. De manera que cuando el pelo es más largo y es más flexible, simplemente por un efecto mecánico, porque cuesta mucho mover un pelo que asoma muy poco, y es muy fácil mover un pelo que ya es muy largo. Aparentemente se ve más fuerte, en realidad cuando se mide se ve que está exactamente igual.
O sea que todas esas madres que cortan al uno el pelo a sus hijos
para
que echen
hacían,
más pelo, no. Pues en fin, bueno, yo lo he oído hasta con las pestañas, con lo cual poco éxito.
No lo había oído yo.
Poco éxito también, sí, yo es que muchas de estas cosas se les ha ido tantas veces a mi propia madre, que verdad. En fin, los humanos tenemos cinco sentidos, esto sí que es una sorpresa, resulta que tenemos algunos más.
Tenemos bastantes más, son los cinco más evidentes, pero en realidad necesitamos bastantes más sentidos para ir por la vida. Y algunos, aunque parecen lógicos, no se entiende por qué no están en la lista. Tenemos, por ejemplo, el sentido del equilibrio. sin el cual seríamos incapaces de movernos. Y tenemos un órgano especializado dentro del oído para mantener el equilibrio. Tenemos un sentido muy divertido que se llama propiocepción, que es el que nos indica cómo tenemos puesto el cuerpo. Con los ojos cerrados y sin mirar, sabes si tienes el brazo extendido o recogido o levantado. Y esto es imprescindible para poderte mover, porque si has de estirar el brazo, primero has de saber dónde lo tienes. Pues este es un sentido que se puede dañar y podemos perder esta capacidad. Tenemos el sentido del dolor, que no es, a veces dicen, es parte del tacto. No, a veces puedes tener dolor de cabeza o dolor de barriga y es diferente del sentido del tacto. O el sentido de la temperatura, la termocepción. A veces notas mucho calor, o tienes fiebre y te notas muy caliente, o tienes escalofríos. Tenemos un sentido que nos indica a qué temperatura está nuestro cuerpo. Tenemos muchos más sentidos de los 5 clásicos que siempre nos cuentan.
Y hablando de frío, ¿por qué se dice que los resfriados los causa el frío?
Se dice porque cuando hace frío nos resfriamos más. Eso es un dato objetivo. Pero en realidad el frío no causa resfriados. Y uno puede ir a los polos y morir congelado y ahí nadie se resfría. La cuestión es que el frío, lo que provoca el resfriado, quiero decir, es un virus, no es el frío. Son unas familias de virus bien conocidos, que infectan células de la nariz y de las vías aéreas superiores. ¿Qué sucede? Que durante el frío los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo para eliminar los virus y para luchar contra los virus funcionan un poco peor. Y como funcionan un poco peor, los virus nos infectan con más facilidad. Por lo tanto, lo que vemos es que cuando tenemos frío, más fácilmente pillamos el resfriado. El frío facilita el camino, pero lo que provoca el resfriado son los virus.
Y sobre todo tener a alguien constipado al lado.
Y tener a alguien que va soltando más virus, pues eso favorece mucho la progresión de los resfriados.
Bueno, y esta persona que se toma un zumo de naranja todos los días para prevenir o incluso curar un resfriado, ¿la vitamina C realmente tiene ese efecto tan fulminante que muchos piensan que tiene?
Bueno, es que este señor que se está tomando un zumo de naranja está haciendo caso de las recomendaciones de todo un premio Nobel, de Linus Pauling, que ganó no uno, sino 2 premios Nobel, uno de química y uno de paz, y que él propuso que el zumo, que la vitamina C servía para proteger del resfriado. A partir de eso se hicieron muchos estudios con un número de pacientes muy grandes, y la verdad es que se ha visto que no, que la vitamina C, tomar vitamina C, ni hace que la gente se resfríe menos, ni hace que los resfriados duren menos. De manera que en esto el premio Nobel estaba equivocado. Aunque he de decir que la verdad yo sigo tomándome el zumo de naranja cuando estoy resfriado, porque apetece mucho, y como una de las cosas que hay que hacer es hidratarse y tomar líquidos, pues puestos a tomar, con el zumo naranja entra mejor.
Bueno, la conclusión sobre muchos de estos mitos es que seguirlos a pies juntillas pues tampoco te supone ningún problema.
No, la mayoría son inocuos, pero es divertido, esto es como los tópicos casi. Van bien para hacer chistes, pero has de saber que es un tópico. Pues con los mitos también. Va bien para hacer refranes, para hacer bromas, para ir por la vida, pero no está mal conocer cuál es la realidad. Lo que comento a veces es que la realidad muchas veces es mucho más interesante que el mito.
En algunos centros de trabajo, aquí por ejemplo, en EITB, nos han instalado una especie de desfibrilador de campaña. Bueno, una especie no, un desfibrilador de campaña,
sí,
efectivamente.
Sí, muy buena idea.
Y bueno, pues entonces hemos estado todos alrededor comentando, bueno, ¿y esto cómo se utiliza? Hay aquí unas pequeñas instrucciones que esperamos no tener que usarlo nunca, etcétera, etcétera. La sorpresa viene cuando en tu libro leo que el desfibrilador no pone en marcha el corazón, que es lo que pensamos cuando vemos esas series de médicos tan fantásticas, y no, que hace todo lo contrario. Explícanoslo, porque de verdad que ha sido una sorpresa.
Sí, este porque tema. En las películas siempre se ve la escena dramática con alguien que tiene un ataque al corazón y la línea del electrocardiograma que se queda plana. Bueno, si se queda plana, se acabó la película, el paciente se ha muerto y ya no hay nada más que hacer. Pero el desfibrilador no sirve para arrancar el corazón, sirve para detener la fibrilación, como su nombre indica, por eso es un desfibrilador. Para entenderos, el corazón es como una bomba que se contrae de golpe y así bombea la sangre. Y esto quiere decir que todas las fibras musculares del corazón han de contraerse simultáneamente, en un solo latido. La fibrilación tiene lugar cuando cada una de las fibras musculares del corazón empieza a latir a su ritmo, no todas de golpe, sino cada una a su ritmo. Entonces, en lugar de latir, lo que parece es que esté temblando el corazón, y entonces no, la sangre no fluye porque no está bombeando. Esto es lo que se llama la fibrilación. La idea del desfibrilador es pasar una corriente eléctrica para detener todas estas fibras, detener el movimiento del corazón, de manera que se vuelvan a poner en marcha todas una vez más al ritmo correcto. Básicamente es como hacer un reset al corazón.
Ajá. Explicado así se entiende. Lo que no sabemos es por qué en las películas insisten en ponernos esa línea plana, quizás para visualizar.
Porque es mucho más espectacular.
El drama, ¿no?
Solo se preocupen de que sea espectacular.
Ajá. Bueno, hablando de dramas, esto sí que ha sido un drama familiar durante muchos y muchos veranos.
Ay.
La bronca que te cae si no esperas las dos horas de rigor para bañarte después de comer. Bueno, en algunas familias era hora y tres cuartos, en otras hora y media, claro. Y en otras dos horas. En la mía eran dos horas.
A ver, sí, las dos horas, como siempre, tomamos un valor promedio y lo generalizamos. Dos horas puede ser corto. Si te has comido una paella y un asado y café de copa y puro, es muchísimo tiempo si solo te has tomado un bocadillo. En realidad el mito no es que puedas bañarte, no es aconsejable, sobre todo si el agua está fría, bañarte después de la digestión, después de comer. Lo que está equivocado es que no es que se corte la digestión. La frase será, se te va a cortar la digestión, pues la digestión no se corta. Y precisamente por eso es un problema. Tu cerebro se puede quedar sin sangre cuando está intentando compensar el frío y el ejercicio de la temperatura, porque la digestión sigue y la sangre está ocupada metabolizando y digiriendo y absorbiendo toda la comida. Entonces, el problema en este caso no era que no te puedas bañar. Uh-huh. Es aconsejable ser precavido porque puede ser peligroso, pero no es porque se corte la digestión.
Ajá. Hay una especie de coágulo digestivo o algo así, ¿no? Que es con lo que teníamos pavor de críos. Bueno, hablando de mitos sobre nutrición, por cierto, y sobre lo que comemos.
Ay.
¿El colesterol es tan peligroso como lo pintan, que solo le falta cuernos y rabo y tridente?
El colesterol, lo que es malo es el exceso de colesterol. Un exceso de colesterol está claramente asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero el colesterol en sí mismo es una molécula extremadamente útil que nos permite mantener la estabilidad de las células, que nos ayuda a digerir las comidas y que nos hace la vida más divertida porque participa en la síntesis de hormonas sexuales.
Ajá.
De manera que sin colesterol la vida sería bastante más aburrida.
Vamos,
lo que hay que vigilar es los excesos de colesterol.
Ajá.
Eso, por supuesto, pero hay que vigilar los excesos en todo.
Vamos, que cuando alguien dice cabizbajo, es que tengo colesterol.
Claro,
bueno,
mal iría,
y yo también, ¿no? Y todos.
Todos tenemos colesterol y mal iríamos, si no.
Uh-huh. Bueno, el siguiente mito sobre la nutrición, este también es un clásico, es las espinacas tienen mucho hierro, Popeye consigue dar unas palizas de terror a este Abruto, creo que se llamaba el oponente.
Claro.
Gracias a que comía muchas espinacas, esta historia tiene miga, Daniel.
Esta historia tiene miga porque en realidad fue un error de imprenta.
Uh-huh.
Descubrieron durante la Segunda Guerra Mundial que aumentaba los casos de anemia en niños en Estados Unidos. Y entonces dijeron, bueno, pues hay que buscar un alimento que sea barato y que sea abundante y que tenga mucho hierro. Y tomaron un libro, buscaron contenido de alimento de hierro en los alimentos y las espinacas tenían 10 veces más que cualquier otro vegetal. Lo que sucedió en realidad es que ese libro tenía una errata y la coma se había movido un puesto y en lugar de 0,3, no, y escribía 0,3 en lugar de 0,03 miligramos por kilo era, no recuerdo cuánto. Total, que ignorantes de este error pusieron en marcha la campaña de Popeye para convencer a los niños, quizás a los padres de los niños sobre todo, para convencerles de que diesen muchas espinacas a los niños. Y cuando se dieron cuenta del error, la campaña ya estaba en marcha y ya lo dejaron correr porque ya funcionaba. Tampoco.
Ajá.
Tienen poco hierro, pero no tienen más hierro en especial que cualquier otro vegetal.
Claro, lo que sí tienen es un sabor que a veces espanta un poco a los niños.
Porque además es que nos las daban hervidas con un poco de aceite sin ninguna gracia. Si le pones un poco de bechamel con piñones,
claro,
o haces una tortillita con su... Se pueden guisar de muchas maneras más apetitosas,
uh-huh,
pero como solo era porque tenían hierro, se podían dar de cualquier cosa. Y ese error de imprenta pues condenó a tres generaciones, por lo menos, a comer espinacas como locos.
Pues el siguiente mito también ha provocado alguna que otra inquietud infantil. Yo recuerdo de pequeña cuando me decían que los camellos almacenaban agua en las jorobas y a veces les veía con las jorobas deshinchadas y decía, ¿habrán pinchado? ¿Estarán perdiendo agua los camellos? ¡Qué duda,
sí,
metafísica!
Exacto, la verdad es que la cuestión es un poco más complicada. Los camellos lo que almacenan en la joroba es grasa. Es grasa que luego al metabolizarla pueden generar en las reacciones químicas que usamos para metabolizar la grasa, pueden generar una cierta cantidad de agua, que le llamamos agua metabólica. Y con ese agua pueden refrigerar su cuerpo, y además la grasa les hace de aislantes, siempre pensamos la grasa para aislar del frío, pero también permite aislar del calor. De manera que los camellos están muy bien adaptados al calor, y cuando van consumiendo la grasa porque no comen, se va deshinchando, pero no tiene agua. lo que tiene es grasa.
Uh-huh. ¿Y las serpientes bailan al son de la música? ¿Estas flautas que sacan los faquires y que hacen
sí,
que
sí,
las cobras
sería,
bailen?
Sería fantástico, pero es muy difícil porque las serpientes son sordas, no tienen ni siquiera tienen oídos. Uh-huh. De manera que se pueden mover por muchos motivos, pero al son de la música seguro que no.
Bueno, y siguiendo con los animales, esta además no la hemos oído hace mucho tiempo, porque cuando ha tenido lugar el terrible terremoto de Fukushima, de Japón, y todo el tema de Fukushima y el tsunami, etcétera, etcétera, en Japón, se dijo, como tantas y tantas otras veces, que los animales habían salido huyendo previamente, antes de que se percatasen los humanos de que había este problema, porque los animales tienen un sexto sentido que les ayuda a prever que va a haber terremotos o catástrofes naturales de este tipo.
Sí, en realidad se exagera bastante. Es decir, yo recuerdo en el de Japón, no sé, pero recuerdo en el de Indonesia, el tsunami de Indonesia del 2004, creo que era, que murieron muchos animales ahogados porque no se enteraron de que venía la ola. O sea que se exagera mucho con esto del sexto sentido de los animales. Los animales lo que detectan muchas veces es utilizar sus sentidos normales, no tienen un sexto sentido, tienen los sentidos normales. Lo que pasa es que siempre pensamos que tienen los mismos que nosotros. Por ejemplo, los elefantes tienen un oído que puede captar los ultrasonidos. Nosotros no lo oímos, pero ellos, su capacidad para escuchar sonidos va más allá de la nuestra. Entonces pueden oír el sonido de la ola acercándose, lo pueden oír mucho, con mucha más antelación que nosotros. Y claro, eso es una de las cosas que les hace marcharse. A veces detectan cambios en la presión del aire, o detectan cambios, pero no son por un sexto sentido, son por el uso normal de los sentidos que tienen, que no son exactamente los mismos que nosotros o con la misma sensibilidad que nosotros.
Uh-huh. Algo que hemos oído comentar a veces a un compañero que viene con el papo hinchado porque le han sacado la muela del juicio y dice, ay, a ver si desaparece de una vez esta muela del juicio que no sirve para nada. Y hablando de órganos vestigiales, alguna vez con algún biólogo aquí en el programa, pues nos decían, efectivamente, pues está la muela del juicio, el apéndice, alguna que otra parte del cuerpo, el coxis y tal, que no sirven para gran cosa, que son vestigios de la evolución que están por ahí y que quizás con el tiempo desaparezcan o no.
Ese quizás o no, pero en todo caso no hay ningún motivo para que desaparezcan. Uh-huh. La teoría de la evolución lo que nos dice es que los que están mejor adaptados, los organismos mejor adaptados, pues sean los que sean seleccionados. Los humanos ya estamos libres de esta restricción porque ya sobrevivimos prácticamente todos, al menos en el mundo occidental, ya no tenemos esta selección. Y además el hecho de tener muela de juicio o no afecta para nada la capacidad de supervivencia. De manera que puede desaparecer por mecanismos de fluctuaciones genéticas y por otros mecanismos que hay para la evolución, pero no hay ningún motivo para seleccionarlos.
Uh-huh. Vemos que si están o no están, no nos va la vida en ello.
No nos va la vida en ello, ni la reproducción.
Ajá. Bueno, cuando los planetas se alinean, ¿puede haber una catástrofe en la Tierra? Porque eso también es algo que de vez en cuando nos sale cada uno por ahí con
exacto,
mensajes.
En Hollywood lo hacen mucho.
Bueno, también.
Sí, sí, pero cuando los planetas se alinean, pues no pasa absolutamente nada. De hecho, se alinean de vez en cuando y sin ningún problema. Las fuerzas gravitacionales de los planetas se pueden calcular y cuando lo haces, pues ves que no pasa nada, que la gravedad de la Luna pasando cada día cerca de nosotros tiene mucho más efecto que el hecho de que los planetas se alineen. Uh-huh. Es bonito, es una configuración curiosa de planetas, pero en realidad cualquier configuración de planetas es curiosa y única. Uh-huh. El hecho de que estén en línea, en la práctica, no tiene ningún efecto.
Bueno, tengo una planta cerca de mi mesa aquí en el trabajo y el otro día me han dicho que es un cactus de esos que absorben las radiaciones del ordenador. La verdad es que yo me he quedado tan pancha porque nunca me ha parecido que eso fuera muy práctico. Pero dos o tres días después, casualidad, encontré el mismo tema en el libro y dije, mira tú por dónde.
Sí, sí, yo incluso lo he visto en tiendas de plantas que lo venden como el cactus para las radiaciones del ordenador, que ya es una tomadura de pelo. La gracia de este mito, pues fue una mala interpretación de la palabra absorber. Se dijo, y es cierto, que los cactus, hay determinados tipos de cactus que pueden absorber muy bien las radiaciones. Eso solo quería decir que si irradias ese cactus, resistirá muy bien. Cuando otras plantas morirían, él aún resiste. Y ese es el único sentido. Pero no quiere decir que absorban en el sentido de ir desviando las radiaciones para llevárselas a ellos.
Claro, vamos que
no tiene ningún efecto protector el cactus sobre la radiación.
Vamos, que si mi ordenador hace algo raro, me fría a mí, pero no al cactus, a efectos.
Exacto.
Más o menos. Bueno, y es peligroso dormir con plantas en la habitación, otra maravillosa leyenda urbana familiar.
Esta también es divertida y en realidad es, a veces soltamos las cosas sin pensarlas durante un minuto, porque uh-huh. si fuese peligroso dormir con una planta, dormir con una persona sería peligrosísimo. Porque consumirá una persona mucho más oxígeno que una planta. Uh-huh. Y además nos dedicamos muchos esfuerzos los humanos a intentar encontrar a alguien con quien pasar la noche muchas veces.
Así es.
Y con mucho ejercicio, con mucho consumo de oxígeno. De manera que una planta pobre no nos va a quitar la cantidad de oxígeno que consuma. Es prácticamente nada comparado con el que pueda consumir alguien con quien compartas la habitación. Además, solo pasaría en el caso de que fuesen habitaciones completamente estancas, que no hubiese rendijas.
Ya, ya. Y tamaño ataúd, vamos.
Y tamaño ataúd, o sea que las plantas son un mal rollo tenerlas en la habitación, porque muchas veces sueltan aromas, sueltan polen, sueltan cosas que pueden provocar alergias y problemas respiratorios, pero no porque consuman el oxígeno.
Ajá. Y como nos queda apenas un minuto y quería dejar para el final este que es muy divertido, y además esto sí que es una leyenda urbana en toda regla, ¿puede un cambio de presión mismamente, volando en avión, hacer explotar implantes mamarios de silicona? Sea o no sea la dueña famosa o presentadora de televisión o actriz.
La presentadora famosa de televisión que tenemos aquí, que en Italia tienen otra y en Francia tienen otra, sí. Cada país tiene su famosa presentadora de televisión.
Es como la chica de la curva, ¿no?
Como la chica de la curva también. En realidad no puede de ninguna manera, la silicona, si tiene defectos de fabricación, puede tener problemas, pero por cambio de presión no se hincha porque no es un gas, los gases son los que se hinchan. Si se hinchasen y explotasen, explotarían las botellas dentro del avión también.
Ajá. Bueno, pues puntuales con las señales horarias llegamos al final, Daniel, de esta charla. Ha sido muy interesante. Hemos repasado tan solo 20, así que imaginaos lo entretenido e instructivo que puede ser leer este libro, 100 mitos de la ciencia, con una quinta parte. La verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Daniel Closa, biólogo, investigador del CSIC y, bueno, pues autor de este libro, 100 mitos de la ciencia. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Saludamos a nuestro siguiente invitado, Igor Leturia, informático e investigador que describe en la revista de la Fundación El Huillar el proyecto Verbatec, un soporte tecnológico para las investigaciones que se desarrollan en torno al lenguaje y los idiomas. Hola Igor, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Un proyecto en el que se han invertido varios años de estudio y además un buen número de entidades. ¿Cómo surge Verbatec?
Bueno, pues Verbatec surgió... en realidad es la continuación de otros proyectos de investigación anteriores, cada uno pues que duraba 3 años y en el que formábamos parte, pues como has contado tú, 5 entidades, ¿no? La Fundación El Huillar, los grupos de investigación Ixa y Aolab de la Universidad del País Vasco, el Centro Tecnológico Vicontec y K4 y la Fundación Tecnalia Research and Innovation. Entonces, estas 5 entidades llevamos ya, pues, desde 2002, bueno, cada uno llevábamos también desde antes investigando en tecnologías de la lengua y de voz y multimedia, pero, bueno, siempre para aprovechar sinergias y pensando que se puede hacer más si se trabaja en conjunto, pues ya en 2002 empezamos a investigar conjuntamente en el proyecto ISKIN 21, después en los años 2006-2008 en el proyecto ANIT y ahora en los años 2009 y 2011 en el proyecto Verbatec.
Uh-huh. El objetivo de Verbatec es dar soporte tecnológico a la industria que se mueve en torno a este trabajo, todo lo que tenga que ver con la lengua, la voz, los idiomas, etcétera. Realmente es una industria que va creciendo con el tiempo, ¿verdad? Hemos vivido un importante crecimiento de estas empresas.
Sí, bueno, yo creo que hoy en día todas estas industrias, lo que llamamos industria de las lenguas, pues con la llegada de Internet y la globalización y demás, pues ha tenido un gran crecimiento. Y es decir, pues si se incluyen en la industria de las lenguas, tanto pues todos los que se dediquen a traducción o interpretación o doblaje o a gestión de contenidos, tanto escritos como audiovisuales, ¿no? Que puede ser cualquier productora o editorial o medio de comunicación, y también pues los que se dedican a enseñanza de las lenguas, pues sí, todos estos han tenido mucho auge. Y entonces, pues un poco para dar soporte tecnológico a estas industrias de la lengua, en Verbatec lo que hacemos es investigar en tecnologías de la lengua y de la voz, es decir, al tratamiento automático y por medio de ordenadores de todo lo que sea el lenguaje en su forma de escrita, oral o...
En la presentación de los resultados, bueno, pues habéis presentado tres demos para cada uno de los tres sectores de la industria de las lenguas. Por una parte, tenemos un buscador semántico multimedia. ¿Para qué sirve?
Sí, bueno, pues el buscador semántico multimedia, bueno, es, creemos que es, eso puede ser muy útil para la industria de los contenidos, ¿no? Cualquier empresa que tenga contenido, mucho contenido audiovisual que tenga que gestionar en Internet, y eso puede ser cualquier medio de comunicación, cualquier medio de comunicación, pues hasta ahora pues estamos acostumbrados a ver pues buscadores basados sobre todo en palabras, es decir, bueno, aunque en los últimos años también los grandes buscadores pues han puesto las pilas en esto para darle mayores funcionalidades, pues lo que han solido hacer históricamente todos los buscadores ha sido una cosa pues bastante tonta, que le metías una palabra y te devuelven los documentos donde aparece esa palabra, pero no documentos donde aparezcan sinónimos de esa palabra o no sé, palabras parecidas a esas, si es que no encuentra resultados y demás. Y un buscador semántico pues es de lo que se trata, ¿no? Intenta buscar no por la palabra, la forma de la palabra en sí, sino por el significado de esa palabra, intenta ofrecerte también pues lo que hemos dicho de o sinónimos o palabras parecidas, ¿no? De palabras más genéricas a esa, superclases o palabras más concretas, subclases de esa y demás. Entonces, para ello, pues lo que hemos hecho una demo que sobre todo el contenido de ciencia y tecnología que tiene el Luyar, tanto audios como vídeos, textos e imágenes, pues es un buscador que lo que tiene es dentro una ontología, es decir, una base de datos jerárquica de conceptos de ciencia y tecnología, y entonces aprovecha ese conocimiento que tiene en esa ontología pues para ofrecernos unas búsquedas, digamos, más inteligentes y más adaptadas al dominio.
Tenemos también una demo de un doblador automático, un traductor automático para documentales y para todos los, imagino, productos audiovisuales que quieran traducirse.
Sí, bueno, en principio la demo la hemos hecho para documentales, pues porque bueno, el doblaje, plantear el doblaje automático de películas, pues todavía es algo complicado, ¿no? Es decir, porque en una película pues tienes muchas voces diferentes, tienes que sincronizar lo que se dice con los labios, con el movimiento de los labios, tienes que, hay, no sé, lenguaje coloquial, diferentes velocidades, tonos, volúmenes y demás, y hacerlo todo perfecto es difícil. Pero en cambio, pues, un cierto tipo de documentales al menos, los documentales pues pueden ser de naturaleza o de cualquier otra cosa, que solo tengan, pues, digamos, una voz en off, ¿no?, que está relatando lo que se está viendo ahí, donde normalmente, pues, el lenguaje es bastante formal, bastante monótono y monovolumen, digamos que no es importante sincronización con los labios, porque de hecho igual ni aparece, ¿no?, el que está hablando, sino que es una voz en off. Bueno, pues para ese tipo de documentales pues hemos hecho una demo donde, partiendo del audio en castellano de un documental y de su transcripción, pues podemos extraer automáticamente los subtítulos, es decir, podemos alinear temporalmente esa transcripción marcando pues en qué momento, en qué segundo empieza y termina cada frase, y obtenemos un fichero de subtítulos, que sirve para verse en cualquier reproductor de vídeo. Entonces, a partir de esos subtítulos en castellano le aplicamos la traducción automática a euskera, y una vez que está traducido a euskera los subtítulos, por medio de síntesis de voz, es decir, pues producción de voz por ordenador a partir de un texto, pues obtenemos el audio en euskera de ese documental, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos ahí una demo que está online y que se puede ver y todo, y bueno, que se pueden ver que los resultados son bueno, en nuestra opinión muy buenos, que aunque no son perfectos, porque sabemos que la traducción automática pues todavía no es perfecta y demás, con un poco de corrección en esa fase se obtienen resultados con un habla muy natural, una traducción bastante buena y todo pues automáticamente.
Bueno, es como la traducción automática de las páginas web en Internet, que hace unos años era bastante, en fin, incorrecta, y ahora cada vez va mejorando.
Sí, cada vez va mejorando. Y aquí lo que, bueno, hacemos, vamos un paso más allá, ¿no? No es solo traducción automática de una página web, es decir, de texto a texto, sino que partimos del audio y demás, obtenemos subtítulos y luego además no solo lo traducimos, sino que le creamos el audio en euskera, el audio artificial, bueno, que es audio artificial, pero que, bueno, cada vez es más natural también, ¿no?, la voz sintética.
Y decíamos que otra de las utilidades prácticas de este proyecto de Verbatec es, bueno, está dedicada a la industria de la enseñanza de idiomas, y en este también. Sentido tenéis una demo de un tutor personal para aprender idiomas, cosa que no está nada mal, ¿verdad?
Sí, bueno, es una demo, ¿verdad? Todavía, pues, igual que las demás demos, no son aplicaciones comerciales como tal, pero es pues, una demo bastante maja, creemos, de lo que se puede hacer con todas estas tecnologías empleadas en conjunto. Entonces, esta demo del tutor personal de enseñanza, pues es un avatar en tres dimensiones, ¿no? Un personaje virtual que aparece en el ordenador que habla, es decir, pues mueve los labios y demás, habla en euskera, y también pues responde a los comandos o que le vayamos diciendo en euskera por medio de habla, no por medio de teclado. Entonces, pues este tutor nos ofrece pues varias opciones. Entonces, según lo que queramos nosotros, pues nos puede ir haciendo ejercicios de gramática, como de declinación de verbos y demás, donde nos aparece una frase con un hueco y hay de varios verbos posibles, pues adivinar cuál es el correcto, o podemos habernos leído un texto que se lo pasamos y él nos crea ejercicios de comprensión, a ver si hemos entendido bien el texto, y todos estos ejercicios eso los crea automáticamente, ¿no? Uh-huh. A partir de textos. Entonces, bueno, esa es una de las opciones que da. También nos puede evaluar nuestra pronunciación, es decir, pues nos dice, a ver, di esto, pues bueno, y te evalúa un poco a ver si pronuncias bien las, no sé, las zetas, las jotas o lo que sea. Y finalmente también nos ofrece ayudas a la escritura, es decir, podemos decirle, a ver, quiero hacer una consulta de diccionario. Le dices la palabra y te la busca en internet y te devuelve los resultados. O quiero saber cómo se escribe este número, 4 millones tal, y te dice, pues cómo se... Le dices los números, 1, 8, 10, 20, bueno, 1, 8, 9, 9, 2, y te dice, pues cómo se escribe eso en euskera, milla, sorteón, de la arbeita mavi y demás. Uh-huh. Y también, pues nos ayuda en la declinación, pues cómo se declina esta palabra en este caso y en esta, y en singular, ¿no? Bueno, todo este tipo de... Sí, ofrece varias opciones y todo ello interactuando por medio de habla y en euskera.
Ajá. Bueno, ¿y para cuándo las aplicaciones comerciales? Esa es la gran pregunta.
Sí, eso es lo que nosotros tampoco sabemos y lo que querríamos saber, además. La cosa es, bueno, las cinco entidades que hemos participado en el proyecto Verbatec, pues somos entidades que se dedican a la investigación en tecnologías de la lengua y de voz y multimedia. Bueno, y el proyecto en el que hemos tomado parte es un proyecto de investigación, entonces hemos investigado en un montón de tecnologías y pues bueno, muchas veces las investigaciones que se hacen pues no suelen llegar a tener aplicación muchas veces, o se quedan sus resultados en un cajón. Eso es lo que no hemos querido que pasase en este proyecto, y es por ello por lo que hemos hecho estas demos, ¿no? Un poco para hacer llegar a la sociedad qué es lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías, en qué puede ayudar a la industria de las lenguas y a la euskera y demás, pero pues bueno, hemos llegado hasta ese punto, hasta hacer las demos y a poner algunas aplicaciones online que se puedan ver, pero de allí pues a hacer aplicaciones concretas, pues ya habrá que ver si hay, no sé, instituciones, empresas y demás que quieran integrar alguna de estas tecnologías o varias de ellas en sus productos. Nosotros, pues bueno, estamos abiertos a cualquier proposición de ese tipo, pero bueno, está un poco, no está en nuestras manos, está fuera de nuestro alcance, pero esperamos, al menos querríamos que pronto estas tecnologías tuviesen aplicación práctica y real en el día a día, porque cada vez se ven más este tipo de tecnologías en los teléfonos móviles, ¿no? Que responden a la voz, en buscadores inteligentes de internet, en sistemas de respuesta a preguntas, un montón de cosas en los que, pues bueno, al menos hasta ahora, pues el euskera no ha estado tan presente, pero bueno, esperemos que en un futuro pues cambie todo eso.
Sí, sí, seguro que demanda va a haber, así que bueno, pues lo he dicho, la investigación está en marcha y en un proceso ya muy avanzado, por lo cual ya la siguiente tirada, por así decirlo, está en manos de otros.
Sí, las tecnologías, bueno, no todas están en el mismo estado de avance o de desarrollo, digamos, ¿no? Hay algunas tecnologías en las que pues todavía quizá hay que seguir investigando hasta llegar a un punto de madurez donde se puedan hacer aplicaciones, pero muchas de ellas llevamos muchos años investigando y ofrecen resultados ya como para hacer aplicaciones de ellas. Uh-huh.
Muy bien, pues nada, Igor Leturia es autor de este reportaje sobre Verbatec en la revista de la Fundación El Ullar, y bueno, es informático e investigador, como nos ha explicado, que trabaja en este proyecto desde hace ya muchos años.
Sí,
pues nada, mucha suerte, Igor.
Vale, muchas
seguiremos
gracias.
Hablando. Agur.
Agur.
Y está ya por aquí con nosotros, como cada dos lunes, Manu Hernández, director del Centro Educativo San Mamés de Bilbao y miembro de Ciencia en Acción. Nos acompaña cada dos semanas para proponernos un experimento o reto científico. Yo ya he venido con un libraco que miedo me da si le das a alguien en la cabeza con eso. Hola, Manu.
Opa, hola.
¿Esto es un premio para un oyente o es una desgracia?
Es para el que... No sé si es un premio o una desgracia. Yo creo que es un super libro.
Lo digo por el tamaño, ¿eh?
De
porque
fotografías.
Seguro...
Tiene algo para leer, pero es más de ver santos, como decíamos, ¿no? Antes. ¿No? ¿Tú qué lees o ves los santos? Pues es un libro de fotografías que, aunque es un poco antiguo, son imágenes de ciencia y tecnología que, pues bueno, estaban bastante curiosas del año 2004. Es una edición de un libro hecha por el FECIT y que no se sacó a la venta, sino que se repartió entre... Bueno, fue para regalar a la gente que ha colaborado con ellos. Entonces yo colaboré con ellos en Madrid hace bastante tiempo, en un congreso, y bueno, pues me regalan libros, y pues uno de ellos es este, que está muy bien para la quincena de la semana que viene, ¿no?
Estamos siguiendo, o sea, el ejemplo de vamos a desvalijar las baldas y a dejar sitio para lo que venga. Bueno, pues este libro va a ser un premio para alguno de nuestros oyentes, para los que vayan animándose a participar en nuestros retos científicos bisemanales, por así decirlo. Bueno, el último tocaba resolver la siguiente cuestión, tenía algo que ver así el enunciado, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias el vidrio, que es un elemento o un material aislante, se convierte en conductor de la electricidad?
Bueno,
y dejábamos ahí un poco la incógnita.
Sí, hicimos cuatro materias y a ver cuál de ellos era conductor. Tú ya
lo del vídeo ya lo he puesto yo. Claro, porque como he visto el vídeo...
Pero claro, te mando el vídeo, es que tú vas con ventaja, como siempre.
Claro.
No, bueno, en este caso de los materiales que comenté, el vidrio era el conductor, claro. Todo el mundo, bueno, casi todo el mundo ha estudiado, sobre todo en las clases de tecnología, que hay materiales que son conductores de la corriente, como pueden ser casi todos los metales, y luego que hay otros materiales que no son conductores de la corriente. En este caso, a mí, yo cuando estudié, me dijeron que el vidrio era un no conductor. De hecho, se utiliza como separador en los cables de alta tensión para separar el cable de la estructura de hierro que sujeta los cables.
¿Sí?
Se utiliza el vidrio, o sea que es un buen aislante de la corriente.
Uh-huh.
Claro, el vidrio es un no conductor en condiciones normales, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso, como se ve en el vídeo, ¿no?, que se demuestra bastante bien, cuando lo ponemos al rojo vivo? Le damos fuego y lo ponemos al rojo vivo. Bueno, para entender un poquito qué es el tema de la corriente eléctrica, la corriente eléctrica no es ni más ni menos que el desplazamiento de electrones a través de un conductor. Es decir, los electrones, en este caso por la fuerza electromotriz o por lo que conocemos por voltios, ¿no?, los 220 voltios de casa, gracias a eso los electrones son capaces de pasar de un átomo a otro a través del cable de cobre, que es lo que habitualmente tenemos en las casas, pues porque era un material barato y flexible, y por eso se hacían los cables de cobre, ¿no? Es un buen conductor de la corriente, aunque no es el mejor, ¿eh? Hay materiales como el oro, la plata o el platino que son mucho mejores, pero evidentemente son muchísimo más caros. Aunque, por ejemplo, se utilizan mucho en los móviles, porque necesitan un gran conductor de la corriente para que no haya interferencias, y por eso tanto el tema de los reciclajes de móvil, que te reciclan el móvil, son capaces de sacar el oro y la plata que hay en sus componentes, en la placa electrónica. Bueno, en este caso lo que íbamos al vidrio, en condiciones normales no es conductor porque sus átomos, sus electrones son incapaces de liberarse del átomo en el que están y son incapaces de ir de un átomo a otro, con lo cual pues no son conductores. Pero cuando ponemos el cristal al rojo vivo, los electrones cogen tal cantidad de energía que entran en estado de excitación, y esa excitación hace que se puedan liberar de un átomo a otro, y en ese punto de incandescencia, como se ve en el vídeo, son capaces de dejar circular la corriente a través de, del cristal.
Vale.
Es muy curioso si vemos en el vídeo, porque
es
eso
que vamos a describir cómo es el vídeo, ¿no? Has puesto en una chapa de madera un minicircuito eléctrico.
He hecho un circuito eléctrico de alterna, de 220 voltios, con dos bombillas en serie, una seguida de la otra, en series que van en el mismo cable. Entonces, una de esas bombillas, lo que he hecho ha sido, la he roto para conseguir el cristal, le he quitado el filamento a la bombilla, de tal manera que el filamento queda dentro del cristal que hay dentro de la bombilla, pero no se toca entre sí, con lo cual, pues como se ve en el vídeo, cuando yo le doy al interruptor, no conduce la corriente.
Uh-huh.
En ese momento lo que hago es, a ese trozo de cristal roto, o sea, esa bombilla rota, con el cristal que tiene dentro, le he dado con un soplete fuego hasta que ha llegado al punto de... pues, de al rojo vivo, ¿no?
Sí.
En el cristal se me olvida la palabra. Incandescencia.
Incandescencia.
Eso es. Y cuando llega en ese punto de incandescencia, se ve perfectamente como la otra bombilla va cogiendo fuerza poco a poco. No la coge de golpe, va cogiendo fuerza poco a poco, porque a raíz de que van pasando los electrones de un lado a otro...
Sí, va brillando.
Va brillando más, porque cada vez que pasan los electrones de uno a otro, pasan con más facilidad.
Con lo cual sirve para ver también el efecto gradual, cómo va aumentando esa capacidad de conducir la electricidad. Al principio la segunda bombilla apenas brilla y luego ya va cogiendo fuerza.
La sorpresa mía, que yo es que este experimento no lo había hecho nunca, lo había visto pero no lo había hecho nunca, ha sido ver que mientras está pasando la electricidad, el cristal sigue incandescente.
Uh-huh.
Es más, se ve en el vídeo como apago la bombilla, que se medio apaga el trozo de cristal, como todavía no está frío, le vuelvo a dar al interruptor y poco a poco vuelve a coger la incandescencia. O sea, lo cual me está diciendo que es como se está retroalimentando.
Sí.
Es decir, por un lado consigo a través del calor que la electricidad pase, y una vez que la electricidad está pasando por el cristal, no permite que este se enfríe.
Uh-huh.
Por estar los electrones excitados y están pasando continuamente. Entonces, a mí me ha parecido súper curioso,
sí,
porque
sí,
yo eso
curioso,
no lo sabía.
Sí. Sí, esta segunda parte, además, si no te sabes el truco, pues se te pasa desapercibida, ¿no? Si no tienes la explicación.
A mí me ha llamado mucho la atención, por eso, porque yo pensaba que ya estaba apagado y cuando le he dado, de repente he visto cómo se va volviendo. Además, se ven las chispitas. En el vídeo no se aprecia, pero se ven perfectamente las chispitas del hilo a otro. Entonces eso es una especie también, claro, hay otras respuestas por ahí que hablan de la ionización del aire también, que como el cristal está tan caliente, el aire que está alrededor también está caliente, y que realmente en vez de pasar por el cristal pasa a través del aire, que es lo que se llama la ionización. Bueno, no lo sé, o sea, tampoco soy tan experto como para saber si una respuesta o la otra es válida, pero yo creo más que es la del cristal y la de la excitación de los electrones.
A raíz de tu pregunta de hace dos semanas, busqué un poquito por internet y encontré las mismas referencias al vidrio, así que sí, es un tema...
O sea, yo he visto esas dos respuestas, pero es curioso, yo creo que nadie sabe, o igual sí, pero vamos, veías en internet y nadie te da una respuesta exacta, porque es una cosa un poco curiosa. Incluso he encontrado también una respuesta de una empresa que está estudiando este fenómeno para hacer, bueno, la que me mandaste tú, el tema de óptica y demás.
Claro, cualquier tipo de experimentación de este sentido, luego siempre hay alguien que le encuentra una aplicación técnica y práctica.
Sí, es curioso.
¿Y qué planteamos para la próxima semana? El libro no se lo podemos regalar a nadie porque nadie se ha animado a hacer el invento electrónico en casa, pero...
Era un poco complicado.
Sí,
yo esperaba tener la esperanza de algún colegio,
hay
pero
que
veo
un soplete,
que los colegios están un poco, son un poco cobardes. Voy a decir la palabra así para ver si alguno se anima.
Bueno, tenemos aquí este libro tan voluminoso, Imágenes de la ciencia y de la tecnología españolas 2004.
Vale.
Entonces, esto va a ir de regalo, junto con alguna cosita más que ya buscaremos, para las personas que se animen a participar en nuestro siguiente reto científico, que va a ser...
Pues bueno, como el otro día me comentaste que no tocábamos mucho la química y bueno, pues tampoco vamos a hacer una gran cosa en casa, pero bueno, presento el siguiente experimento. Vamos a hacer una reacción química muy sencilla y que mucha gente la conocerá, que lo que consiste, vamos a coger una botella de plástico, vamos a llenarla más o menos con un vaso de vinagre, y luego por otro lado cogemos un globo y con la ayuda de un embudo echamos como dos o tres cucharadas de bicarbonato del que tenemos en casa todos. Si alguien lo tiene en casa, pues venden en las farmacias el bicarbonato sódico, que es el que otros utilizan para hacer a las gárgaras y eso.
Sí.
Entonces introducimos ese bicarbonato en el globo, tapamos el globo con el globo la boquilla de la botella de plástico sin que caiga el bicarbonato, y una vez que hemos conseguido tapar con el globo la boca de la botella, vertemos todo el bicarbonato. Entonces se va a producir una reacción química, no es peligrosa. Entonces lo que quiero es que me mandéis una foto del qué ha pasado.
Imagino por dónde va, ya que hay un globo.
Sí, es muy sencillo.
La parte superior es un globo, ya me imagino por dónde
la
va.
La cuestión es, aprovechando pues que hemos visto que se puede hacer una reacción química con algo en casa, hay muchos otros productos dentro de nuestros hogares con los cuales se pueden hacer reacciones químicas. Entonces, si alguno sabe alguna más, yo voy a hacer una más, que la veremos la quincena, dentro de 15 días. Voy a hacer una más, que además suele pasar mucho en casa y bastante, además, sobre todo a las amas de casa o a los amos de casa que cocinan, vamos a decirlo así.
¿Os vas a dar la receta para que no se corte la mayonesa?
No, vamos a hacer una reacción química un poco explosiva, vamos a decirlo así.
¿Un bizcocho explosivo?
Y luego lo que voy a hacer es otra reacción química de cosas que se pueden pasar en un taller. ¿Vale?
Sí. O sea que tenemos química para rato para el próximo programa.
Tres reacciones químicas vamos a hacer.
Y si alguien se anima a compartir alguna de las suyas particular que tiene,
que nos la mande. O si no la ha hecho él, que nos la mande y la hacemos sin problemas.
¿La hacemos aquí mismo? ¿Aquí en el estudio?
Sí, se puede. Sí.
Ya llenamos un día todo esto de huevo, así que.
Y de
vinagre.
Los de seguridad de abajo ya no me miran con muy buena cara. Hombre, no es por nada.
No te preocupes. Ese día, además, era verano, no había mucha gente por aquí. Bueno, pues dentro de dos semanas, lo dicho, tendremos el vídeo que Manu hará con esa botella de plástico, con el vaso de vinagre, el globo, el embudo, los dos o tres cucharadas de bicarbonato, todos ellos ingredientes que tenemos en casa. Bueno, yo bicarbonato creo que no tengo, pero bueno, fácil de conseguir en todo caso.
Sí.
Y a ver qué pasa.
Vale, de acuerdo.
Venga, esta vez corre de mi cuenta a hacer las fotografías.
Muy bien.
O el vídeo, si me sale. Pondremos a Olga a hacerlo. Bueno, y dentro de dos semanas, lo dicho, la mecánica del caracol, @eitv.com, nuestro correo electrónico, por si os animáis a participar en este reto de Manu. Y también tenemos nuestro muro de Facebook disponible. Y si lo queréis contar de palabra, como no, en el 901-440404. Muchísimas gracias, Manu. Pues hasta dentro de dos semanas.
Vale, hasta dentro de dos semanas, agur.
Vale, agur. Mientras preparamos el experimento, Olga ha aparcado la ciencia, porque le explota a veces, y entonces lo que va a dedicarse estos días es a buscar el origen de algunas frases hechas, como por ejemplo...
Una que tiene como protagonistas a las habas. Son habas contadas, esa expresión que denota ser una cosa cierta y clara. El caso es que las habas fueron durante mucho tiempo el medio de echar suertes y hacer cuentas. Se utilizaban incluso en los ámbitos públicos, en algunas congregaciones o cabildos se utilizaban como medio de votación y se usaban habas blancas y habas negras. Y se usaban como si fuera el oráculo. Y es una costumbre que está heredada de la democracia griega clásica y de la que derivaría otro de los dichos populares, como es tocarle a uno la negra, que es echarlo a suertes. Ajá. Si te tocaba la blanca era buena suerte, si te tocaba la negra, pues bueno, pues que eras un poco desventurado. Y como decimos, es de origen griego y se utilizaba muy frecuentemente a la hora de seleccionar muchísimos cargos públicos. Así fueron elegidos muchos las repúblicas griegas y romanas.
De ahí viene lo de tienes la negra.
Exactamente, es otra frase derivada de la misma.
Una haba negra, qué curioso. ¿Y la siguiente?
Sin faltar una jota. ¿Por qué decimos eso?
No sé, porque no lo he oído nunca.
Porque la J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, del griego y de otros idiomas, así que cuando queremos decir sin faltar una J, lo que estamos significando es sin faltar lo más mínimo, nada, absolutamente nada.
Sin faltar una coma, por
una
así
coma
decirlo.
También es una derivación de esta expresión.
Y nos da tiempo otra más.
Y es el santo al cielo.
Esa sí, la hemos usado mucho.
Bueno, eso se debe a un predicador.
Se nos va mucho el santo al cielo, ¿para qué nos vamos a engañar?
Se debe a un predicador que en medio de la homilía se le olvidó el nombre del santo al que estaba citando y dijo en voz alta, se me ha ido el santo al cielo. ¿A dónde va a ir el santo? Pues al cielo, a su casa.
Claro. Bueno, pues fíjate el éxito que ha tenido luego la frasecita.
Pues claro.
Pues mañana más y mejor, con Olga Barrio, gracias.
Vale, hasta mañana.
Hasta mañana. Y nos despedimos ya porque son prácticamente las 4 de la tarde, hora del boletín informativo. Después, la jungla sonora y mañana a partir de las 3, nosotros de nuevo. Agur.